Gracias por levantarse temprano. Yo sé que a mí me costó, estuvimos tarde anoche. Espero que valga la pena. Si ustedes me dicen al final. Ahorita viene el estudio, ya viene. Es un poquito más largo, de 10 páginas. Pero vamos a entrarle. ¿Hay alguna duda de lo que hemos visto hasta ahorita? ¿Todos están? Entonces, ¿quién se acuerda qué vimos la vez pasada? Pecado de Adán y Eva. ¿Y lo vimos por qué? Porque para entender por qué existe el sufrimiento y la maldad en el mundo, necesitamos entender primero cuál fue el proceso por lo que todo eso entró. Entonces, parte de entender nuestra unión orgánica con Adán y Eva, para entender por qué sufrimos también acá, es entender cómo entró el mal. Entonces, hoy vamos a hacer lo que se llama una excursión. Pero antes, no sé, ¿quién estuvo el miércoles pasado por acá? En la clase. ¿Estuvo? ¿Ok? ¿Nadie más? Ok, entonces les voy a pasar esta. Esta es una ilustración que acabo de ver hace poquito. Es la portada de un libro, y este libro es del, ¿qué sería? Del concuño de Mark Lanier, que es un erudito en el área de literatura de John Milton. ¿Quién sabe quién es John Milton? ¿Alguna vez escucharon de una obra que se llama Paraíso Perdido? Lost Paradise. Es una obra muy, muy famosa, muy compleja de leer, porque fue escrita en 1600 y pelitos, y es un poema épico que habla de la caída del hombre y habla mucho de los temas que estamos tratando hoy. Mi hermano, no puedo creer que estás acá. Bienvenido. El hermano estuvo ahí, pero dándole, bienvenido. Y entonces John Milton escribió un poema que habla de la caída del hombre y de todo lo que está sucediendo, no solo en la tierra, sino todo lo que le llamo yo el drama cósmico, que incluye también ángeles, la caída de Satanás, demonios. Y esta pintura me encantó, se la hizo un artista precisamente para la portada de su libro. Y está Adán y Eva ahí, y acaban ellos de caer, de pecar, ¿sí? Y esto, y ustedes saben que cayó primero Eva, ¿sí? Y llega Adán y la encuentra y ve que están todas las manzanas acá, que no sabemos que eran manzanas, pero pusieron manzanas, ¿sí? No sabemos que eran manzanas, pero le encuentra todas las manzanas mordidas. ¿Sabe por qué encuentra las manzanas mordidas? Porque Eva agarró una y la mordió, y otra y la mordió, otra y la mordió. ¿Y sabe por qué? Porque el pecado no satisface. El pecado no satisface. Y aquí hay una guirnalda de flores, y lo que dice Milton en su obra es que entra Adán y ve a Eva, y se le caen las flores al piso, del shock de decir, wow, no puedo creer que hiciste la única cosa que Dios nos pidió que no hiciéramos, lo hiciste. Y es interesante ver que a pesar de eso, Adán decidió también caer con ella. Yo le hubiera dicho, Señor, mándame otra. Sí. Y la vez pasada dije, empezó por Eva. No, pero ¿saben qué? Muchas veces cuando hay problemas, sí, mira, ya nomás porque está ocupada con la comida, si no ya me hubiera aventado una fresa ahí, ¿no?
Es como por ahí dicen, de broma, que la mujer se metaba al trabajo.
Y entonces, pero fíjense, cuando hay problemas en el matrimonio, normalmente es porque los dos se empiezan a alejar, pero normalmente el marido está ausente. Cuando hay muchos problemas en los matrimonios es porque el marido está ausente. Cuando nosotros, como esposos, nos retiramos, ¿sí? Entonces empieza a haber caos en el hogar. Cuando nuestra esposa no se siente apoyada, empieza a haber caos. Y esto es mucho de lo que sucedió ahí. Hay mucho simbolismo acá. Acá hay dos ángeles. ¿Y estos ángeles qué están haciendo ahí? Ven la cara de este ángel. A mí me parte el corazón ver la cara de este ángel. Como diciendo, wow, no puedo creer que hayan hecho eso. No puedo creer lo que les espera. ¿Por qué? Porque una de las cosas que vamos a ver ahorita es que el mal ya existía. El mal ya existía en forma de ¿quién? De Satanás. Y aquí Satanás está representado como la serpiente. Y la serpiente ya hizo su trabajo. Ya hizo su trabajo, ya hizo caer a la humanidad. ¿Y ahora quién está viendo?
A nosotros.
Al resto, ¿sí? ¿Ya lo vio? ¿Ya lo vio? ¿Ya vieron esto? Ahora, del mismo madero del árbol que está dividiendo a la humanidad por la caída del hombre, es del mismo madero que está la provisión de Dios para rectificarlo. Entonces, si alguien quiere la foto, se las mando por ahí. Me encanta esta foto. Y aquí la gran pregunta es, ¿qué estaba haciendo ya Satanás ahí? ¿Por qué está ahí? ¿Cómo pasó a estar ahí? ¿Por qué Dios lo deja ahí? Y eso es parte de lo que vamos a ver ahí hoy. ¿Cómo cayó Satanás? ¿Por qué decidió rebelarse contra Dios? ¿Cuál fue su motivación? ¿Sí? Y aquí hay que ser justo con la Escritura. Obviamente vamos a ver un caso basado en la Escritura de cómo pudo haber sucedido todo esto y qué rol es el que juega Satanás en la caída del hombre y por qué Dios lo deja todavía operar. ¿Por qué Dios no lo elimina y ya, se acabó el problema? ¿Por qué no hace eso? Y vamos a ver parte de esa respuesta el día de hoy. Y voy a dejar las respuestas al final para poder adelantar, porque es un tema que nos va a tomar un poco de tiempo. Ahora, C.S. Lewis nos da un consejo muy, muy bueno. Vamos a hacer ahorita lo que se llama en latín un excursus. Excursus, ¿qué quiere decir? ¿Sabe qué? ¿Qué es un excursus? Es una excursión, ¿sí? Entonces, sí, eso es una excursión, exactamente. Lo que vamos a hacer es, tenemos un tema, ¿sí? Un tema base, que es el problema del mal y el problema del sufrimiento. Pero para entender esto vamos a hacer una desviación y vamos a ver aquí satanología y demonología. Y esto nos va a tomar un par de clases. Ahorita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver cómo encaja Satanás dentro de esto del problema del mal y del sufrimiento. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con todo esto? Y por lo menos un esquema plausible. ¿Qué es plausible? Es posible que eso es lo que esté sucediendo, pero no estamos absolutamente seguros, aunque lo vamos a sustentar con Escritura. Hay algunas cosas aquí que vamos a especular, y cuando estemos especulando yo les voy a decir con toda confianza, ¿sí? Ahí está la Escritura, ¿sí? Esto es lo que yo pienso que está sucediendo acá, pero esto hay que tomarlo también como con escatología. No podemos ser dogmáticos en lo que la palabra no es dogmática, ¿sí? No podemos ser dogmáticos en lo que la palabra no es dogmática. En otras palabras, no podemos ponerle más palabra a la palabra que ya tenemos, ¿sí? No podemos agregarle a la palabra. No podemos, se puede especular siempre y cuando estemos hablando y lo digamos abiertamente, ¿sí? No necesariamente. Por ejemplo, teología dogmática, un dogma es una extracción de una verdad absoluta de la Escritura sustentada por la misma, ¿sí?
Pero
Es una verdad absoluta de la Escritura sustentada por la misma. Entonces, por ejemplo, la doctrina de la salvación es un dogma. ¿Sí? Ahora, coloquialmente usamos la palabra para decir despectivamente, te estás imponiendo, ¿sí? No seas dogmático, porque un dogma es una verdad que es absoluta y que es inmutable, ¿sí? Entonces, aquí C.S. Lewis nos da una muy buena recomendación a seguir cuando estamos estudiando temas como satanología, demonología y todo esto. Y dice, hay dos errores iguales y opuestos en los que la gente puede caer en cuanto a los demonios. Uno es no creer en su existencia. Ese es el primer error. Dice, otro es creer en ellos y sentir un interés enfermizo por ellos. A los demonios les complacen ambos errores y aclaman al mago o al materialista con igual complacencia. Entonces, vamos a estudiar esto, pero lo vamos a estudiar de una perspectiva bíblica y con la serenidad de que, hermano, yo he visto cristianos que luego se obsesionan con, están sacando demonios todo el tiempo. Y hay pastores que se dedican, hubo un pastor en Buenos Aires que estuvo exorcizando todo Buenos Aires como por 30 años. Yo decía, ya no deben quedar demonios en Buenos Aires, ya los sacó todos. ¿Sí? Entonces, nuestro ministerio nunca debe estar centrado en las cosas ocultas, en las cosas de demonios y todo esto, pero como dice C.S. Lewis, es un error ignorarlo, ¿sí? Es un error ignorarlo. Ahora, hay unas palabras que a mí se me hacen de las palabras más enigmáticas dentro de toda la Biblia. Son 6 palabras y las palabras son estas. Entonces hubo guerra en el cielo. Apocalipsis 12:7. Hubo guerra en el cielo. Esto, hermanos, es para sentarse, ¿sí? Con un café bien cargado, una música relajada y pensar varias horas en esto. Hubo guerra en el cielo. ¿Por qué hubo guerra en el cielo? ¿Cómo es posible que haya guerra en el cielo? ¿Por qué permitió Dios que hubiera guerra en el cielo? Para empezar. Y si hubo guerra en el cielo, ¿cómo evita Dios que haya guerra en el cielo otra vez? De veras, esto es como para devanarse la tapa de los sesos un rato. Yo cuando vi esto dije, hubo guerra en el cielo. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? ¿Sí? ¿Va a haber libertad en el cielo o no? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Entonces, entramos ahorita entonces a esta excursión de demonología, satanología y ocultismo. Entonces, la próxima vez, el próximo domingo, si terminamos bien hoy, vamos a ver pasajes bíblicos de las propiedades y naturaleza de los demonios. Y eso obviamente nos va a llevar también a ver a angelología. ¿Por qué? Porque los demonios, ¿qué son? Ángeles caídos. Entonces, todo lo que aplica en cuanto a su naturaleza a los ángeles, aplica también a los demonios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen el mismo... Y la palabra dominguera de hoy va a ser... Telos. ¿Qué es telos? Viene de la palabra griega telos. Tienen el mismo telos, que es la misma naturaleza y el mismo diseño, ¿sí? Teleología es el estudio del diseño, ¿sí? ¿Hay algún teleólogo acá? Teleólogo interior, ¿no? Diseño de interiores. Sí, sí. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de ellos? Entonces, si tienen por ahí sus Biblias, vamos a empezar a ver algunos pasajes interesantes acerca de esto. ¿Cómo cayó Satanás y por qué? Y la primera pregunta acá es acerca de los ángeles. ¿Cuándo fueron creados los ángeles? ¿Cuál es la línea de tiempo aquí en cuanto a los ángeles? Y si tienen por ahí Job 38, del 4 a 7 vamos a leerlo. Job 38, acá. ¿Y qué dice ahí? 38:4, dice, ¿dónde estabas tú? Y está hablando Dios con Job y le está diciendo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? házmelo saber si tienes inteligencia. Pobre Job, ¿cómo le fue? ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Cuándo alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Y aquí está hablando, obviamente, ¿en qué tiempo? Antes de la fundación del mundo. Desde el principio. Desde antes de la fundación del mundo. Ahora, Job 1, veamos Job 1. Job 1.
Buenos días.
Buenos días, buenos días. Job 1:6 dice, y un día vinieron a presentarse, ¿quiénes? Delante de Jehová, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Sí? Entonces, es un grupo de ángeles, pero también viene Satanás con ellos. ¿Y cómo les llama la escritura acá? Hijos de Dios. Obviamente no está hablando de humanos aquí, está hablando de ángeles. También cuando habla de estrellas en el pasaje anterior, acá está hablando de estrellas. Y cuando habla normalmente de estrellas, metafóricamente la palabra de Dios, sobre todo en Apocalipsis, está hablando de ángeles, ¿sí? De ángeles. Le voy a dejar las preguntas al final, si no, no voy a terminar. Discúlpenme, ahora sí, perdónenme. Ahora, ¿cuándo cayeron los ángeles? ¿Cuándo cayeron los ángeles? ¿Cuál es la línea de tiempo? Mateo 25, 41, vamos a ver. Mateo 25, ¿sí? 41. 25, 41, ¿qué dice?
Entonces dirá también a los de la tierra, apartaos de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
¿Preparado para quién?
Para el diablo y sus ángeles.
Ok, aquí hay que notar algo muy interesante. Cuando Dios crea el infierno, ¿para quién lo crea? Tome eso, déjelo ahí en su mente latente, porque esto es algo muy importante, es muy importante. Cuando dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado por el diablo y sus ángeles. Por cierto, el dulce Jesús está diciendo esto, Dulce Jesús está diciendo esto. Y como dice un profesor, Jesús no era Barney, ¿sí? No lo presentemos como Barney, porque Jesús era amoroso y era tierno, pero también tenía autoridad, ¿sí? Tenía autoridad. Entonces dice, dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque y otra cosa que notar acá es que los ángeles... Los demonios son ángeles. El diablo tiene ángeles. El diablo tiene ángeles. Ahora.
¿Fueron los que cayeron con él?
Sí. Ahorita para allá vamos. Entonces, Apocalipsis 13:8, ¿qué dice? Vamos a Apocalipsis 13, versículo 8. Y aquí está hablando, ya vimos Apocalipsis, lo acabamos de ver, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado ¿desde cuándo? Desde el principio del mundo. Ahora, estos pasajes nos empiezan a dar una perspectiva, ¿sí? Una perspectiva. Tenemos aquí la creación del mundo, ¿sí? Depende de qué interpretación den ustedes a Génesis 1, tenemos la creación del universo, ¿sí? Aquí sería Génesis 1:1. Si usted toma los días literales de Génesis, entonces estos dos sucesos son prácticamente inmediatos. Si usted no se apega a la interpretación de Génesis 1, que no me voy a meter ahorita a eso, aquí pueden ser millones de años, ¿sí? Depende todo de esta interpretación. Pero esto quiere decir que para aquí ya está Satanás, ya había caído,
Y por acá tenemos que el infierno fue creado. No sabemos exactamente qué tanto antes,
¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que los
ángeles cayeron antes de esto, ¿sí? Caída de Satanás. Ahora, tenemos la caída de Satanás, pero vamos a ver ahorita que no se fue solo, no se fue solo.
Ahora, ¿por qué se rebeló Satanás? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué es eso? ¿Por qué se rebela? Orgullo, me está diciendo Carlos. Y se quiso hacer igual a Dios. Ahora, no es siempre, fíjense, no es siempre. ¿Alguien tiene las hojitas de hoy? Quiero leer algo ahí de, no sé si lo puse acá. Ah, sí lo puse. Para allá voy entonces.
Está completo.
Sí, estoy completo. Pensé que no lo había puesto, pero sí lo puse. Siempre cuando una criatura, sí, el principio de la rebelión es este. El principio de la rebelión es este. ¿No es ese el principio de absolutamente toda? Piensen en alguna rebelión, en alguna guerra de independencia, en alguna guerra de revolución, la revolución mexicana, los obreros, los campesinos, merecemos algo mejor. La guerra de secesión de Estados Unidos, los esclavos merecen algo mejor. La guerra de independencia de Estados Unidos, de los, sí, los ingleses nos están dando lo que merecemos algo mejor. Su adolescente hijo cuando se rebela, merezco algo mejor, no me estás dando el juguete que yo quiero, merezco ese juguete. Nosotros mismos, merezco mejor trabajo, merezco que me trates mejor, merezco. Un esposo mejor, hermano. Te arreglaron ahí. Quedó grabado. Las peticiones de
entonces el deseo es el origen de la rebelión.
Es el deseo ilícito combinado, les voy a decir con qué, y esto es muy importante porque esto es parte de la clave de entender el mal,
y ahorita lo vamos a ver con una cita de Dembski. Es merezco algo mejor combinado con algo muy importante: falta de sabiduría o conocimiento. Falta de sabiduría o conocimiento.
Merezco, pero no entiendo lo que estoy pidiendo. Creo que merezco, pero no estoy consciente de las consecuencias de lo que estoy pidiendo. Quiero algo, pero no estoy consciente porque no tengo todo conocimiento. ¿Cuál es nuestra gran diferencia en cuanto a esto con Dios? Que Dios tiene conocimiento absoluto. ¿Sí? Y hace un par de días alguien me hizo esta pregunta. Me dijo, ¿por qué? Y de hecho mi hija me la hizo después, un par de días después, y dije, no puede ser que me esté preguntando esto. ¿Cómo es que Dios pudo haber entonces creado seres con el mismo tipo de libre albedrío que Él, pero infalibles en su capacidad de pecar? Es decir, ¿Dios tiene libertad? ¿Dios tiene libre albedrío? Claro. ¿Dios peca? Y ahí está la pregunta clave. Y esta es una gran, gran pregunta. Y los teólogos les van a responder en dos formas distintas. ¿Por qué no peca Dios?
Porque Dios es la marca de perfección.
Pero ¿qué es lo que hace que Dios sea así?
Porque Dios sabe,
no se puede comparar.
Hay dos teorías acá, ¿sí? Hay dos teorías. Una es...
Ahora, si ese es el caso,
¿por qué no nos hizo Dios con esa misma naturaleza?
Eso es lo que yo no entiendo.
Bueno, tuve una conversación con uno de mis profesores el martes, porque yo estaba como tú, y mi teoría, después de estudiar teología sistemática, es esta, ¿sí? Que una voluntad inmutable requiere de una infinita cantidad de, no de sabiduría, sino de potencia para no poder ser movida de su lugar. Es decir, Adán tenía una voluntad, pero era una voluntad que le llaman los teólogos mutable, una voluntad mutable, ¿sí? Entonces, cuando cae Adán, su mutabilidad le permite rechazar lo que Dios puso en su naturaleza, y entonces cae y obtiene otra naturaleza, etcétera, etcétera. Y hablé con Clay Jones y me dice, esas son cosas que los teólogos inventan. Bueno, puede ser, no estoy convencido, pero les estoy dando los diferentes, los dos pies diferentes, las dos donas diferentes, las dos pastillas del Matrix diferentes, ustedes se comen la que quieran. ¿Sí? Esta es una, entonces es decir que la inmutabilidad de Dios viene de su omnisciencia. Y como Dios tiene, de su omnipotencia, y como la voluntad de Dios es absoluta y absolutamente potente, Dios es inmutable, ¿sí? Entonces no hay criatura creada que pueda tener ese mismo tipo de libertad, por lo tanto, o de voluntad, por lo tanto Dios es el único que tiene este tipo de voluntad inmutable. La otra teoría, y esta es la teoría de Clay Jones, es que Dios sí tiene, y cuando piensen en esto, pensemos en Cristo. Si Cristo fue tentado en todos los aspectos igual que un ser humano, quiere decir que podía pecar o no. Y esa es la cuestión. Entonces no fue tentado en todos los aspectos igual que fuimos nosotros tentados. ¿Sí? Ahora, ¿pero qué es la diferencia entre Cristo, entre Dios y entre nosotros? Estas son cuestiones, déjenme decirles, de teología es de lo más difícil de contestar. Pero una de las teorías es, a lo mejor Dios sí puede pecar, pero ¿por qué lo haría? ¿Por qué pecaría Dios? Que no tiene, sí, pero otra vez, entonces quiere decir que no tiene libertad de absoluta de pecar. Permítame. Ya sé, pero entonces... Si es esto, entonces, si Dios ya... ¿Por qué? Porque Dios ya sabe cuál es la consecuencia lógica del mal. Ya sabe Dios todos los caminos. ¿Alguien ha jugado ajedrez contra una computadora?
No.
¿No? Bueno, a mí me dejaron una vez programar un juego de computadora y más o menos así es como funciona, ¿sí? Tienes una posición inicial de un tablero y de ahí tienes tú que programar que la computadora pueda analizar el primer paso. Este es el paso 0, este es el paso 1, y de aquí tienes el primer paso y tienes todas las mejores jugadas, les das un valor a la mejor jugada, y de ahí vas a tener otra opción y tienes otro árbol de opciones. Si haces esta jugada, después tienes otras tantas jugadas, y así empiezas a tener un árbol de opciones, ¿sí? El conocimiento de Dios es como esto, pero infinitamente más complejo e infinitamente grande. Es decir, no tiene fin esto. Dios ya sabe que si toma este camino, ¿a dónde va a llevar? Ya sabe que si Dios toma este camino, ¿va a llevar a otra conclusión? Entonces, la bondad de Dios y su inmutabilidad, otros teólogos dicen, está basada en su omnisciencia, porque Dios ya sabe en qué va a terminar cada opción. Por eso no pecaría a Dios, porque esa naturaleza de Dios, de no pecar, viene de la naturaleza omnisciente de Dios, que Dios ya sabe todo lo que va a suceder. ¿Alguien tiene mail por mí? ¿Sí? Nadie, sí. Dios no va a pecar simplemente porque su gran conocimiento acerca de la maldad no se lo va a permitir. Dios no es tan tonto para pecar como nosotros. Por eso nosotros pecamos, porque pensamos que Dios nos está escondiendo algo. ¿Y alguien vio la película de Star Wars, la última? Bueno, si no, véanla, yo soy fan de Star Wars. No los voy a acusar si no la han visto. Pero este es Anakin, uno de los personajes, y es el personaje que se convierte en el villano de la película, y él empieza, bueno, bondadoso. Empieza como un niño inocente y todo eso, y dos mentores lo empiezan a entrenar, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? En esta escena, uno de sus mentores le está enseñando, le está dando conocimiento, le está dando sabiduría, ¿sí? Esto de lo que Dios no necesita, nosotros necesitamos, y le está dando sabiduría y termina diciendo esto acerca de su mentor. Todo es culpa de Obi-Wan, su mentor. Me tiene envidia, me está frenando. ¿Suena eso a los adolescentes de hoy en día? ¿Suena a nosotros cuando éramos adolescentes? Me está frenando, mi papá me está frenando. ¿Cómo que regresar a las 11 de la noche? Ni Cenicienta. ¿Por qué no me deja llegar a la hora que yo quiera? Merezco, ¿y saben cuál es? Otra vez, el principio de toda rebelión es esto. Merezco algo mejor. Y nos convertimos en lo peor que estamos tratando de evitar. Y eso es precisamente lo que pasa con Adán y Eva en la caída. ¿Qué dice C.S. Lewis? En el momento en que tienes un ego, existe la posibilidad de poner ese ego por encima de todo. Es decir, yo primero, lo que yo merezco, lo que yo quiero, y ponemos nuestro ser como el centro de todo. Hermano, nos gusta ser el centro de atención. Nos gusta que nos vean con admiración. Nos gusta que nuestros trabajos nos elogien, que nos digan, wow, una palmadita, buen trabajo, Carlos. Estamos esperando las acciones de HP que suban. Carlos, dale. ¿Sí?
Han estado bajando.
Por eso te estoy diciendo, hermano. ¿Sí? Entonces, cuando uno quiere ser el centro de atención, ahí es donde entra el pecado. Y esto, esta cita de William Dembski. William Dembski es un proponente, es cristiano. Lo conocí hace como 6 meses acá en Houston en una conferencia. Este hombre es un genio, tiene unos libros, es ingeniero en sistemas también y se ha dedicado a estadística, al diseño inteligente, y me encanta leerlo. Y por ahí, si ven en mi blog, tengo un escrito que titulé Dios existe, un argumento a favor de la existencia de información, ¿sí? Es mi área, si usted por ahí es ingeniero. Si no es ingeniero, ni lo lea, se va a cortar las venas cuando lo lea. Pero Dembski tiene algo sumamente esclarecedor en cuanto a la naturaleza del pecado y la rebelión. Y les voy a leer esto, y si hay alguna pregunta, ahorita la discutimos. Dice, precisamente porque una voluntad creada, fíjense que hay una distinción entre una voluntad creada y la voluntad de Dios. Precisamente porque una voluntad creada le pertenece a la criatura, esta criatura, si reflexiona lo suficiente, puede reflexionar acerca de su propio estado subordinado. Fíjense que este tipo de voluntad requiere autorreflexión. El ser humano es el único ser existente que puede tener pensamientos acerca de sus pensamientos. ¿Se han puesto a pensar eso alguna vez? Un perro no piensa, uy, tengo hambre, pero se me hace que es hambre, no es tan hambre porque me comí un hueso el otro día y lo escondí, pero si no lo he ido a sacar es porque realmente no tengo hambre. Un perro no piensa así, un perro le da hambre y va y empieza, mi perra cuando la sacamos, y está adentro casi todo el tiempo, la sacamos, va, ladra, hace su cosa, y entra y lo primero que hace es entrar a la cocina a oler a ver si no se cayó algo. Eso es lo primero que hace. ¿Por qué? Porque esa es una... Pero no está reflexionando y dice, oye, ¿no tendrás un pedazo de jamón? Porque ya se me cansaron los dientes de masticar esas croquetas tan duras. No piensa así un animal. El hombre tiene autorreflexión y dice, y puede reflexionar acerca de su propio estado subordinado y darse cuenta que no es Dios. Yo nunca he tenido una rebelión de los hámsters de mis hijas. Así como que con pancartas, queremos más. No sé. Digo, parecen ratas, pero si les digo ratas me regañan. Y darse cuenta que no es Dios. Los seres con libre albedrío y capacidad de autorreflexión pueden darse cuenta que no somos Dios. Todos aquí sabemos que no somos Dios. Ser criatura implica limitaciones a las que Dios no está sometido. Entonces la pregunta que surge naturalmente es, ¿no será que el Creador ha negado a la criatura alguna libertad que le pueda beneficiar? O Adán y Eva evidentemente pensaron que la respuesta era un sí. En resumen, el problema del mal comienza cuando criaturas libres piensan que Dios es malo por estarles restringiendo. Esto es súper importante. El inicio del problema del mal y la caída de seres inteligentes y seres con libre albedrío es cuando pensamos que Dios nos debe algo. Dios nos debe dar algo. Dios no es bueno. Merezco esto. Dios no me lo ha dado. Dios es malo. Merezco algo mejor de lo que me está... Merezco un trabajo mejor del que Dios me mandó. Merezco una mejor esposa o un esposo del que Dios me mandó. Cuidado con esos pensamientos. Existen. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Entonces, ¿qué definías? ¿Cómo defines el pecado?
El pecado es cuando, exactamente así, cuando una criatura libre piensa que Dios le está restringiendo de un bien y la criatura decide, sí, pensarlo no es el pecado, eso es tentación. Cuando decide actuar unilateralmente para obtener ese beneficio, amén, independientemente de Dios. Ese es el pecado. Amén. Ese es el pecado.
Entonces toda la moda de que tú mereces algo más, tú eres el mejor, eres un ser excelente, están mal orientados.
Por eso la doctrina de la autoestima es tan dañina al cristianismo, porque el cristianismo no es lo que enseña. El cristianismo enseña que somos seres caídos que necesitamos redención y que Dios nos amó tanto que eso es exactamente lo que hizo. ¿Mande? Que habrá aflicción. Jesús nos dijo, acepta al Señor y si te funciona, síguele y todo te va a salir bien. ¿Sí? Él dijo, en el mundo tendremos aflicción, pero tengan consuelo porque yo ya he vencido el mundo. Vieron a Cristo en la foto arriba, ya está el problema resuelto. ¿Sí? Ya está el problema resuelto. Y aquí está la caída de Satanás. Aquí está la caída de Satanás precisamente. Isaías 14:12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Yo creo que por eso en México es un insulto cuando te dicen hijo de la mañana. ¿No se han dado cuenta? Te están diciendo Satanás cuando te dicen hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, y sigue los versículos 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Exactamente. El primer pecado de la historia que sabemos, por lo menos, es estas letras en rojo. Cuando dice Satanás, voy a subir, voy a tomarme un nivel que no me corresponde por mis pistolas, por mi propia voluntad, por mi propio deseo, es lo que voy a hacer. Ese es el primer pecado en la historia del cosmos. Que sabemos que nos da la escritura.
¿Qué beneficios tendrían los demonios para seguirlo a él en vez de a Dios?
Se me están adelantando. Les digo, estamos ahí. Ahorita lo vamos a ver, mi estimado Carlos. Sí, de veras. Están, pero me están anticipando. Ya les leo la mente. Quiere decir que estamos bien conectados, mis hermanos. Estamos conectados. Ah, es que están leyendo las hojas, ¿verdad? Las hojas, ¿sí? Y en Ezequiel 28, 17, que está ahí, vemos lo mismo. Dice, se enalteció, ¿qué? Tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Déjeme decirle algo que escuché de un pastor que me reventó el cerebro de la sabiduría de esta frase. Dice, el trabajo nuestro, el trabajo tuyo como criatura es el de humillarte ante Dios. Y el trabajo de Dios como Dios es de enaltecerte como criatura. Pero si tú quieres hacer el trabajo de Dios, Él va a hacer el trabajo tuyo. Si tú quieres enaltecerte, Dios te va a humillar. Y esto viene en la Biblia. Y esto es precisamente lo que pasa. En vez de Satanás dejar que Dios le diera su lugar, que ya tenía el lugar más alto dentro de los ángeles. O sea, Dios no dejó que lo perfeccionara. Dios no dejó que trabajara en él. Él quiso tomarse los deberes y privilegios que no le correspondían. Y así es como cae la primera criatura libre de Dios. Filipenses 2:26, vean el contraste. Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó que ser igual a Dios. Ya era Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se humilla para darnos salvación y no estima ser a Dios como cosa que aferrarse. ¿Ven la diferencia entre Jesús y Satanás? Son polos opuestos. Satanás tratando de hacer como Dios y Dios haciéndose hombre y humillándose para poder alcanzar a la humanidad. Esto no es algo que se invente la gente, hermanos. Esto nadie se lo fumaría ni con la más potente, hermanos. Impresionante. Entonces, Satanás que dice, merezco, soy bueno, necesito, Dios me está restringiendo, Dios no me está dando. Y es lo mismo que alguien mencionó aquí, es la misma tentación que utiliza Satanás con Eva. Lo mismo que él experimentó, le dice a Eva y cae Eva también. Entonces, ¿cuál es el error más grande? Primero, tratarnos de hacer más de lo que somos. Tratarnos de acercar a Dios por medios que no nos corresponden. Y segundo, hacer a Dios, poner a Dios como un malvado que todo nos debe. ¿Sí? Cuando empezamos a ver a Dios como un tirano que nos debe algo, estamos empezando a cometer el mismo pecado que Satanás y Eva. Estamos empezando nuestro proceso de deshumanización contra Dios.
Pues básicamente, de ser así es un pecado tan grande que no alcanzamos redención si nos queremos hacer Dios.
Exactamente, yo creo que eso va ligado también con la blasfemia al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es una negación consciente y consistente de la bondad de Dios.
Ajá. Sí, la Biblia dice de que Dios creó todo y Dios vio que era bueno todo lo que él había hecho. Uh-huh. ¿Por qué Dios permitió que Satanás destruyera todo lo que él había creado que era bueno? ¿Qué permitió que lo destruyera todo?
No ha destruido todo. Aquí estamos. Si hubiera destruido todo, no estaríamos aquí.
En el sentido de que ha dañado todo lo contaminó, o sea.
Yo creo que viene ahí contestado en la pregunta que vimos de por qué Dios dejó a Adán y Eva que siguieran. Y tiene varias dimensiones esto. Primero, si decimos, a ver, veamos, ¿cuáles son las opciones que tiene Dios entonces? ¿Destruir al ser humano? Bueno, entonces estaríamos pidiendo nuestra propia inexistencia. Segundo, ¿por qué no puso a otra persona? Probablemente porque Dios ya sabía que cualquier otra persona con libre albedrío iba a caer. Sí, y aquí estoy teorizando. ¿Sí? Número tres. Dios les pudo haber restringido el libre albedrío. Pero eso no es una libertad de la que pueda salir amor verdadero, porque el amor verdadero requiere libre albedrío. ¿Por qué no puso Dios entonces a una pareja que mejor, o una persona, o un Adán que nunca pecara? Precisamente eso es lo que hizo con Jesús, que fue, como dice Pablo, el segundo Adán que nunca pecó. Amén. Pero eso requiere una naturaleza divina.
Amén. ¿Sí? Pero también a veces tendemos a ver el problema desde Adán y Eva. Uh-huh. Pero como lo marcó en la línea del tiempo, el problema puede ser desde atrás.
Y eso,
el primer uh-huh. problema fue que los ángeles cayeron, que Satanás cayó. Entonces ellos pidieron redención y no se les dio.
No pidieron redención. Simplemente se rebelaron y ahí es a donde voy todavía.
Okay. Ahí, sí. Entonces yo a veces pienso que, porque yo me he preguntado, ¿por qué me odia Satanás? ¿Yo qué le hice?
Porque la miseria ama compañía.
Exacto. Entonces,
esa es la respuesta corta.
Sí, a mí me amó tanto que mandó a su hijo para darme redención.
Exactamente. ¿Eh? Sí, porque mal de muchos, consuelo de tontos. Y la miseria ama compañía. O sea, esos dichos tienen mucha sabiduría.
¿Cómo me puede dañar
en cuanto
a
eso?
¿Cómo me puede dañar? ¿Cómo alguien me puede hacer el mayor daño a mí tocándome a mis hijos?
Claro.
¿Verdad? Entonces, él sabe que si me corrompe a mí, uh-huh. a mi Señor me duele.
Y eso es una gran analogía, porque como he dicho, yo creo que la relación padre-hijos es un microcosmos de lo que es la relación de Dios con nosotros. Ahora, ¿cómo resolvemos nosotros ese problema con nuestros hijos? ¿Los destruimos? Si un hijo se mete en drogas, fíjate, si un hijo se te mete en drogas, se te rebela, se empieza a hacer lo que quieras, ¿qué es lo que uno hace? Finalmente, ¿qué es lo que uno hace? Los dejamos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Que al menos que adquieran cierto tipo de sabiduría y que se den topes con la pared, no van a aprender. Y yo creo que Dios sabía desde el principio que la humanidad no iba a entender el terror de la rebelión y del pecado, al menos que dejara que estuviéramos ahí. ¿Por qué? Porque cuando entremos, y esto es va ya enlazado con el final de la película, porque lo que está tratando de hacer Dios es tener seres morales con quien compartir la gloria que nos espera y con amén. Quien reinar.
Amén, amén.
Y no podemos reinar en una situación caída. Es como, o sea, si tú eres rey de un, tienes un reino y tienes a tu hijo rebelde y ese es el que te va a suceder en la corona, ¿qué es lo que le espera a los súbditos, a la gente que va a estar ahí? Por eso a veces dejamos a los hijos y como decía mi suegra, haz lo que quieras. ¿Quieres nadar en tu pecado? Nada. Y eso es parte de lo que está sucediendo. O sea, ¿por qué se unen otros ángeles con Satanás? ¿Sí? O sea, Dios los pudo haber destruido y dicho, ¿sabes qué? Se acabó. Pum, pum. Los eliminamos, se acabó el problema. Pero ¿qué pasa con los otros ángeles? Van a tener una lealtad fingida. Y una lealtad fingida es una rebelión buscando oportunidad. Entonces, ¿qué hace?
Con el tiempo va a surgir otro Satanás.
Probablemente, porque ¿cómo resuelves? Es decir, volvamos otra vez a la pregunta, y hubo guerra en el cielo. ¿Cómo evita Dios que vuelva a haber guerra en el cielo? ¿Y cómo limpias sin destruir? ¿Por qué? Porque la criatura libre no puede ser obligada, tiene que ser convencida. Entonces Dios utiliza lo que está sucediendo y vamos a ver muchos más pasajes de cómo Dios está, los ángeles están observando lo que Dios está haciendo con nosotros acá y por eso vamos a juzgar ángeles también. ¿Por qué los ángeles se rebelaron? Y Anselmo, un teólogo de la 1100 y tantos, se preguntó esto, ¿qué evita que los ángeles que no cayeron pequen? ¿Y qué evita que los ángeles que no cayeron en la rebelión inicial se rebelen en el futuro? ¿Sí? Entonces, imagínate que tú tienes 10 hijos y uno de ellos se rebela. Si lo eliminas y ¡puf! Inyección letal, se acabó, niño. Problema resuelto. ¿Qué van a pensar tus otros hijos? Van a tener una lealtad fingida y es una rebelión esperando a suceder. No has resuelto el problema. ¿Por qué? Porque ya se cuestionó tu bondad. Y es lo que pasa con los ángeles. Los ángeles caídos ya cuestionaron la bondad de Dios. Entonces Dios está convenciendo no solo a los ángeles, sino a nosotros de lo que está haciendo y de que tenía razón desde un principio. Ahora, que una de las cosas que hace aquí al principio Dios es algo muy interesante. Anselmo y ellos decían, bueno, es que Dios les dio una gracia especial o un favor especial o un privilegio especial, pero eso no viene en la Biblia. No viene en la Biblia que los ángeles tienen una gracia especial, por eso no caen. No viene, ¿sí? Si vamos a decir eso, entonces estamos infiriendo algo más. Pero si nos dejamos llevar por la Escritura, ¿qué es lo que dice? En Mateo 25, 41 es lo que vimos. Dios crea el infierno. Entonces, ¿qué es lo que haces? Creas consecuencias claras de lo que va a suceder si las criaturas libres se rebelan. Pero eso no resuelve el problema todavía, porque todavía tu bondad sigue en cuestionamiento, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver después, porque lo que finalmente hace Dios, y eso es lo que decide hacer, es, dice, ok, ustedes ángeles caídos, ¿quieren rebelarse? ¿Quieren nadar en su pecado? ¿Quieren nadar en su propia maldad? Vayan. Entonces, por eso me encanta esta foto del principio, porque los ángeles han cuestionado la bondad de Dios, están acá observando, tienes a los ángeles caídos junto a Satanás, no solo ellos, sino nosotros también estamos en medios, es parte de un todo, de qué es lo que está haciendo Dios para enseñar a sus criaturas libres, que es mejor, como digo yo, estar flojito y cooperando. Es mejor caminar, dice el salmista, mejor es un día en la casa de Dios que mil años lejos de ti. ¿Cómo aprendemos eso? ¿En un libro? ¿En una película? ¿En YouTube? ¿Y funciona con nuestros hijos? Muchas veces no funciona. Entonces, parte de esto es que Dios ha hecho algo, ya hizo algo, ya estaba planeado desde antes de la fundación del mundo, y cuando todo esto sucede, a Dios no le toma por sorpresa, porque si ustedes han tratado de jugar ajedrez con una buena máquina, un buen programa de computación, van a ver que siempre pierden. Yo no he ganado un solo partido contra mi computadora, contra un programa que se llama Fritz. No lo he ganado, es imposible. Ni los campeones mundiales de ajedrez pueden ganarles. ¿Por qué? Algunos, ¿sí? Pero un programa que tiene infinito tiempo para considerar todas las jugadas, como es la computadora de Dios, ya sabe cómo va a terminar la jugada, y nosotros no. Y muchas veces tenemos que experimentar acá para poder ser dignos hijos de Dios y ser coherederos de eso. Y esta es la parte difícil de la caída, porque es parte de entender la bondad de Dios, es entender que lo que está haciendo Dios con nosotros es prepararnos para el reino y prepararnos para reinar con Él.